Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Es lunes 9 de septiembre del 2019 y son las 8 de la mañana y hay un viaje de niños que está ahora mismo emprendiendo el camino al colegio, cogiendo ya la cartera, acabando de desayunar, repeinándose ese flequillo con el peine bien pegado, que parezca que salen como si lo hubiera lamido una vaca. Y todos, se acabó ya la vacación, queridos niños. Habéis estado 3 meses, ya está bien, ¿eh? Eso no vuelve luego en la vida, nunca, ¿no? Ahora llegáis al colegio, nuevos amiguitos o no, los antiguos, ver qué pasa, que libros nuevos en la cartera, el almuercico de las 11, las nuevas libretas, los bolígrafos, y qué pasará este curso. Vais a aprender nuevas cosas que os harán hombres y mujeres del futuro, o que os darán instrumentos seguramente para defenderos en la vida. Aprovechadlo bien, pasadlo en grande, ¿eh? Lo fundamental es pasadlo en grande, que también aprendiendo se lo puede uno pasar en grande. Y mira, podéis llegar a ser, hombre, eso no se enseña en los colegios. A ser Rafa Nadal no te lo enseña ningún profesor, pero sí te pueden, sí os pueden, queridos niños, meter en el cuerpo el espíritu que hace de Nadal un gran campeón. Luego hay que tener condiciones para saber llegar a donde se llega. Pero sí el espíritu, la sencillez, la honradez, la entrega absoluta, el confiar en uno mismo, el estudiar al contrario, el darlo todo en la pista. Esas son cosas fundamentales en la vida. Con eso en la vida os irá muy bien. A Nadal le ha ido bien porque además luego tiene un excelente, bueno, un extraordinario talento para jugar al tenis. 19 grandes slam de estos que son grandes campeonatos. Porque ayer ganó de nuevo el de Estados Unidos tras una final que parecía que la iba a perder porque el ruso Medvedev, que también es muy bueno, le remontó 2 sets y estaba ahí, andaban, hasta que Nadal sacó golpes inverosímiles, el talento habitual, la cabeza fría, la capacidad de sufrimiento, y le venció. La alegría de toda la grada que coreaba su nombre. Nadal comentaba cuál es el secreto de su éxito.
Que yo puedo perder, pero al menos no voy a dejar de pelear o de luchar. En eso sí que normalmente no fallo. En lo demás, técnicamente, tenísticamente, sí que puedo fallar. Normalmente, mentalmente, intento no permitirme fallar. No estaría tranquilo conmigo mismo.
Bueno, y luego los chavales del básquet, que le ganaron a una potentísima Serbia en un partido que dicen los técnicos del baloncesto, fue una exhibición de defensa. Es decir, fue uno de esas cartas en la manga que tenía el gran seleccionador del equipo español, que es Scariolo. Y los jugadores que ahora tienen por delante, hombre, no lo más fácil, pero podrían llegar seguramente a semifinales y a la final, quién sabe, en este campeonato mundial. Miren, hoy es un día en el que recordaremos a Camilo VI. Ayer en todos los programas no hubo programa que no recordara a Camilo, que no ofreciera imágenes de Camilo en las 10.000 millones de intervenciones que tuvo en televisión, en todas las imágenes, en todas las entrevistas que se le hicieron. La última en televisión creo que se la hizo mi querido amigo Enrique Romero en Canal Sur. Este verano la veía yo. Una buena entrevista. Pues en la radio seguramente de las últimas, o si no la última, que hizo fue en esta casa, cuando vino a vernos, a contarnos cosas de su vida, de su quehacer. Era un Camilo más lento. Camilo, cuidado, que ha estado muy hostigado por las enfermedades en sus últimos tiempos. Y por lo tanto llevaba otro ritmo distinto al que llevaba tradicionalmente, o al que recordamos del camino más activo. Pero fue un placer charlar con él sobre los detalles de una carrera inolvidable. Camilo, ¿cuándo revientas tú en el mundo? ¿Cuál es el éxito que de verdad te hace a ti llegar a América?
Pues en algunas partes con el algo de mí, a partir de algo de mí. Y en otras, que es el mercado fuerte de México, quiere ser mi amante, que yo lo decía, pero ellos entre ellos luego se hacían su propio convenio, su propio arreglo y apaño.
Algo de mí fue, la canción del 75, algo de ti, Camilo, queda en la vida de muchos españoles, hispanoamericanos, después de tantos y tantos años de canciones. Otra cita importante del día comienza en Almería. Comienza el juicio a Ana Julia Quesada, la asesina confesa del pequeño Gabriel. Es, cuidado, porque es la primera mujer que puede ser condenada a prisión permanente revisable por un delito de asesinato, de lesiones psicológicas a los padres. Es imposible no acordarse de aquellos días de febrero del 18, hace año y medio, cuando ese pequeño chiquillo de Rodalquilar de la Hortichuela, en el Cabo de Gata de Almería, desaparece para desesperación de los padres y también de esta mujer que mantenía tratos con el padre separado de la madre. Durante 13 días, buscando a un niño, una búsqueda que ahora vista con el paso del tiempo provoca verdadera indignación. Esta mujer buscó las cámaras de televisión para hacerse la compungida, para desear que Gabriel apareciera pronto, dando abrazos, besos. Bueno, hasta que la policía, hasta que la Guardia Civil empieza a sospechar por un error que comete, posiblemente la policía o la Guardia Civil ya sospechaba antes. Pero ella coloca la pista falsa de una camiseta de Gabriel al lado de una balsa de agua que ella dice encontrar después. La camiseta estaba seca y había llovido mucho el día anterior. Claro, esto, en fin, la siguieron hasta que cometiera un error, lo cometió. Quería trasladar el cadáver de un lugar a otro y ahí fue sorprendida. Fíjense ustedes, es, con todo y con eso, con lo que es Ana Julia Quesada, con lo que hizo, nosotros vivimos unos días no tan angustiosos como sus padres, pero nos sirvió para conocer a una mujer de un tamaño descomunal. Les confieso que ha sido una de las entrevistas más duras que he hecho yo a lo largo de mi vida. Era Patricia, madre del pequeño. Esta mañana vuelvo a hablar con Patricia, la madre de Gabriel, y les aseguro que no sé qué decirle. Patricia, buenos días.
Buenos días, Carlos. No, yo tenía la esperanza de poder ablandarla y de que se viniera abajo.
Porque en su fuero interno, ¿usted temía que las circunstancias fueran las que han sido?
Sí, sí. Sí, pero no se podía ni decir nada, ni hacer nada, poder hacer nada que pudiera hacer que mi hijo no volviera a casa.
¿Cuándo sospechó usted o comenzó a sospechar, Patricia, de esta mujer?
No puedo decirte un día, supongo que de esto podremos hablar más adelante, pero no puedo decirte todavía nada de esto, Carlos. Lo hablaremos, lo prometo.
Una mujer de una pieza, que además ha pedido ahora que no se especule en los medios, que no se haga espectáculo con los datos de la autopsia, que serán públicos, y que ha pedido además declarar a puerta cerrada. Yo me comprometo, Patricia, que eso que tú pides, al menos aquí en mi jurisdicción, sea absolutamente respetado, como tú mereces. Y Ana Julia se enfrenta a un juicio que debe ser un juicio justo, hasta la más absoluta de las criminales tiene derecho a una defensa, tiene derecho a ser escuchada, y después un tribunal popular decidir en función de la aplastante realidad de los hechos, de lo que ocurrió, de las pruebas. Hubo cuando se dictó esa sentencia de los hechos que comunica la policía, que comunica en este caso la Guardia Civil, algunos empezaron a elucubrar estupideces muy propias de no solo la prensa, sino también de otros medios, de otros algún importante cretino que escribe en diarios digitales o algún cretino experto en supuesta comunicación o en inteligencia artificial, decían que es que se odiaba a esta mujer y esta mujer se la consideraba culpable por ser negra y por ser mujer. Habría que recordarles a estos tontos que ser negra y ser mujer no te hace ser asesina. La maldad, el cinismo, la frialdad son indiferentes a todo ello.